Buenos días, 9 de la mañana con 9 minutos. Nos habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando ya es miércoles 12 de marzo y en una profecía autocumplida, el cobre se derrumba a niveles de $2.90. Tal como habíamos comentado en este programa la semana pasada, ya habían informes de bancos extranjeros recomendando operaciones de trading para irse corto en cobre. Esto significa tomar operaciones donde el inversionista gana en la medida de que el cobre baja. Algunos lo habrán hecho, otros no lo habrán hecho. La cosa es que termina descendiendo el cobre. Motivos, China, como también lo hemos explicado desde principio de año, tiene muchas puntos de interrogación. El más grave de todo es el shadow banking, banco en las sombras, donde las empresas grandes, teniendo acceso a líneas de créditos muy baratas, pero no teniendo planes de expansión, resolvieron prestar esta plata a compañías medianas. Por lo tanto, el nivel de riesgo de crédito en China se desconoce. A eso hay que agregar que muchos colaterales de los créditos son operaciones de cobre que comienzan a gatillarse toda vez de que empiezan a aumentar las dudas sobre la verdadera calidad crediticia. A esto se suma que justo en estos momentos de duda se va de espaldas una compañía china en un default que marca un cambio de tendencia y un aumento en las dudas. China tiene otros problemas. Ya los hemos mencionado, el problema de asignación de viviendas llamado Hukou, el problema de la contaminación, el problema de una excesiva intervención estatal y dudas sobre los reales números que informan las autoridades oficiales. La situación es complicada, genera dudas, a veces estas cosas parten con pequeños eventos y terminan en cosas más graves, como ya lo hemos vivido en otras crisis, y eso lo está reflejando hoy día el cobre. A eso tenemos que agregar que China está cambiando su modelo de la economía, donde cerca del 45% del PIB es inversión, lo cual obviamente se grafica en alta demanda del cobre, pero ya han anunciado en todos los tonos que eso cambia. Por lo tanto, la demanda del metal rojo no tiene sino otro camino que ir descendiendo. ¿Cuánto? También es una interrogante. Es muy difícil la predicción de estos metales en general, por cuanto no solo participa la economía real, sino que hay grandes montos de especuladores financieros o inversionistas financieros, como usted quiera llamarlo, que a lo largo de todo este largo proceso donde el cobre ha tenido alza, han tenido probablemente posiciones largas que ahora comienzan a ejecutar haciendo la utilidad. Licenciado.
Está vendiendo pánico la viene ahí.
No, papá, estoy diciendo lo que sucede en los mercados, ¿no?
Oye,
ahora una bienvenida para la presidenta Chile, un balde de agua fría.
Voy a hacer dos comentarios. Una precisión, porque no sé si ustedes escucharon $2.9 la libra de nuestro señor
pánico.
2.93. Hoy día está a 2.94, rebotó. Ah, estuvo en 2.91 en algún momento.
Wow, no, lo que pasa un rebote, de loco.
Padre, cada centavo cuenta. Okay. Estuvo en 2.91 en alguna parte de la mañana. Y hacer un comentario, que Rodrigo Álvarez, el director de nuestra radio, apareció ayer diciéndonos que Max Colodro había dicho, aquí en esta misma radio, que había pasado colado el hecho que durante la toma de posesión de la presidenta Bachelet, cuando le estaban pasando la banda, el cobre se había caído del orden de 2%. Y nosotros acá con el doctor, a los pocos minutos de ocurrido el hecho, lo comentamos en los mismos términos que lo comentó Max Colodro. Dijimos, a Piñera le tocó una réplica de un temblor, a la presidenta Bachelet le toca el que podría ser el peor de sus pesadillas.
Tú justo cuando empieza a repartir.
La peor de sus pesadillas. Ahora, ojo, y aquí hay que matizar el pánico de Lavín. Hay que matizar el pánico de Lavín. Porque todo indica, y la gente que realmente entiende el mercado del cobre, dice que bajo $2.7 sale mucho productor y que por lo tanto tiene un piso natural esto y se equilibra por oferta y demanda, la mano invisible. Porque hay mucho productor que a esos precios ya no le conviene seguir extrayendo cobre y por lo tanto disminuye la oferta y vuelve a retomar el precio un valor superior. Entonces yo creo que estamos cerca de los pisos, lo que no significa que pueda haber eventos puntuales donde el cobre descienda. Recordémoslo, durante la crisis del 2008 llegó a 1.33 o 1.31, pero fue una B corta, una recuperación muy rápida. Yo no estoy tan pesimista como tú.
No, yo no he dicho que vaya a seguir bajando, yo solo estoy diciendo.
Yo no estoy tan pesimista como tú tampoco respecto a China. Al fin y al cabo, China tiene que converger a un nivel de crecimiento normal. Ningún país crece a 7.5. Al final, el fenómeno del crecimiento es agregarle al trabajo tecnología. Lo que ha pasado en China es que hay mucha gente que vivía en una condición tecnológica de hace 100 años atrás. Tú le agregas tecnología y capital y el país despega. Como tenías 1.300 millones de personas en esa condición de mejora, se ha producido un fenómeno de catch up, o sea, ponerte al nivel de los demás en productividad por persona. Y eso tiene un límite. Una vez que 2.300 millones de personas se pusieron al mismo nivel del resto del mundo en términos de su acceso a capital y a tecnología, tú tienes que crecer al 2-3%, que es más o menos lo que te permite crecer hoy día los aumentos de productividad, dado las mejoras de tecnología. Entonces, al igual que Japón convergió, al igual que Alemania convergió, al igual que Estados Unidos convergió. Si tú lees los libros de historia desde 1890, te diría, hasta el 1930, Estados Unidos era una historia muy parecida a la de China. En algún momento, y tiene que convergir esto al nivel de 2-3%.
Yo, lo que yo estoy diciendo es que creo que China tiene muchas dudas que no ha resuelto. Y creo que un modelo basado en el actual, tal como dicen también los bancos internacionales, creo que no tiene mucho destino, creo que tiene que hacer reformas. Yo no creo en las economías donde la intervención estatal es descarada, porque en China hay mucha intervención en la economía. Eso tarde o temprano termina pasándole la cuenta a alguien. Y el tema del banco en la sombra es un gran signo de interrogación, porque no se sabe la calidad de la cartera de créditos. Eso no es menor. Y justo ahora, fíjate, se va de espalda este...
China ha sido el campeón de las reformas estructurales, ¿eh? Y ha seguido haciendo permanentemente. Y de hecho estaba planteada una reforma muy importante que tiene que ver con incorporar un montón de gente más a este modelo nuevo, que era el permitir a los agricultores el hipotecar y vender los campos donde trabajaban, porque la tierra es propiedad del Estado. Entonces, en el fondo, incentivar la propiedad privada de los campos en China era uno de los grandes objetivos del nuevo gobierno. Habría que ver en qué quedó eso.
Bueno, hoy día vamos a conversar
con Donald. Gran introducción para nuestro tema
de hoy. Porque vamos a conversar con don Alejandro Irmas, que él tiene una visión sobre ya irse fijando los mercados emergentes, que esto va muy de la mano con el tema del cobre, los commodities. Así que vamos a ver la opinión de él. El expresidente ejecutivo de Global Folio ha sido entrevistado en nuestro programa desde hace bastante tiempo. Y vamos a conversar con él. Vamos a las noticias primero.
Vamos a las noticias y comentamos un poco el cambio de gobierno y nos ha costado aquí. Tenemos nuevas autoridades también, muy cercanas, en especial a este programa y en particular a ti, porque te hizo la.
El prólogo de mi libro. Exactamente. Don Eric Parrado, superintendente de bancos e instituciones financieras. Felicitaciones a don Eric.
Muy merecido y gran nombramiento. También tenemos en.
Carlos Pavés
en la Superintendencia de Valores y Seguros y el Servicio de Impuesto Interno. Parece gente muy muy reputada y de carrera.
Sí, buenos nombramientos. Bueno, el diario Pulso además destaca la caída del 2,6% del cobre que estábamos comentando. La bolsa de Nueva York se ronda 95. Ya el licenciado contaba que estaba en niveles de 2,94, que estuvo en 2,91.
2,91 en un minuto. El futuro, ¿eh?
El futuro. Bueno, te voy a dar una opinión mía.
Dale.
Yo me fui corto en 3,5, tú recordarás.
Sí.
Yo como meta me había puesto el 2.90. ¿Cuál fue mi análisis? Porque ayer lo comentaba con una persona de la oficina, me dijo, oye, típico que cuando te va mal, obviamente que uno explica por qué le va mal y cuando le va bien explica por qué le va bien. Yo en mi vida he tenido muchos malos y muchos buenos, obvio, como todo en vida del trader. ¿Cuál fue mi análisis exacto? Obviamente que yo no soy predictor de precios del cobre ni nada que se parezca, pero cuando leíamos todo estos informes, todo esto que estaba hablando el año pasado, que China tenía dudas y qué sé yo, era evidente que en algún minuto, esto fue lo que yo pensé antes, que en algún minuto iban a salir dudas de China o iba a llegar algún eventillo como el que pasó. Y bueno, como todos estaban apostando un promedio de 3-3-1, dije, bueno, en algún minuto va a tirar hasta el bajo 3-2.90, así al devolviendo. Y como estaba entre medio, hice el cálculo de la abuela y dije, me parece una buena rentabilidad. Y finalmente sucedió. O sea, yo hoy día, para ser consistente con mi análisis, debería estarme cerrando en el corto plazo.
Te quería ganar 20%.
Claro, exactamente. Y fue lo que finalmente sucedió. Pero ese fue nomás el análisis. No hubo... Bueno, obviamente que leyendo todos los días, cuando empiezan los rumorcillos de todas estas cosas, uno ya empieza a tomar atención a ciertas cosas. Que, bueno, y lo otro que también me pasó, que era lo que yo comentaba, afortunadamente, antes de que sucediera el evento, con un amigo que me discutía aquí a Parría. Yo le dije, mira, por último, yo sé que a 3,5 no voy a perder plata. Corto. Era corto, era re poco probable que se fuera a 3,8, a 4, claro. Eso ya era como
había presión, zonal. Hay presión bajista. Ahora, mañana puede ser un evento importante, ¿eh? Para arriba o para abajo, porque hay un dato de producción industrial china.
Hay dato de producción industrial.
hay dato de producción industrial que debería ser la noche nuestra, así que atento a eso.
Atento a eso, porque eso puede
amanecer en un panorama
mucho mejor o peor todavía, exactamente. Muy bien, las acciones de Madeco sufrieron una caída de 7,4% al cierre del martes, una de las bajas más pronunciadas de la sesión. El retroceso se produjo luego de que la compañía anunciara la tarde del lunes un aumento de capital de $200 millones.
¿Y qué está Madeco ahora? Porque quedó con el negocio con las acciones de Nexans, se separó.
La verdad, tú sabes que yo soy a veces extremadamente honesto. Hace N tiempo que no la sigo y le perdí la vista.
Estuvo muy de moda en una época. 48 sí. pesos llegó a estar eso.
Banchila Inversiones actualizó su precio objetivo para los papeles de compañía de acero del Pacífico, bajándolo desde los 10.700 hasta los 9.700, pero manteniendo su recomendación de comprar. El ajuste responde a una visión más negativa respecto del precio futuro del hierro. Bueno, también a la que le pegaron muy fuerte fue a Vale Río 12, que ayer cayó bajo los $13. Para alguien que tiene paciencia, yo creo que es un nivel interesante, un pésimo momentum, convengamos, puede tener doble momentum malo, tener lo de China y tener lo de Brasil. Recordemos que lo peor de la crisis, Vale Río 12, yo creo que llegó a estar como 9.5.
Ese fue el peor precio. Alejandro Irma.
Alejandro Irma, nuevamente. Hidroaicén lamentó la desprolijidad y retraso injustificado del Consejo de Ministros, el que notificó ayer al proyecto hidroeléctrico de propiedad de Endesa Chile y Colbún sobre la necesidad de efectuar nuevos estudios. Junto con esto, llamó al nuevo gobierno a considerar el proyecto en una política energética de Estado. Un comentario.
Yo le tengo fe al ministro de Energía nuevo.
El ministro de Energía se llama, perdón...
Máximo Pacheco.
Don Máximo Pacheco, sí, correcto.
Yo también tengo fe. ¿Sabes por qué? Porque es una persona que entiendo que es muy capaz. Y en segundo término, yo creo que este gobierno está como mejor posicionado para enfrentar el tema de la estabilidad ambiental.
Claro, no
le tienen más paciencia.
Más paciencia, es verdad, es verdad. La autoridad reguladora de la industria financiera de Estados Unidos advirtió que comprar y usar monedas virtuales como Bitcoin conlleva riesgo y agregó que las plataformas que compran y venden Bitcoin pueden ser pirateadas y algunas han fallado. De manera adicional, las billeteras virtuales pueden ser pirateadas, dijo. Como resultado, los consumidores pueden y han perdido dinero.
Yo no pondría ni un peso
en esa cuestión.
Olvídate.
La producción industrial en la eurozona se contrajo 0,2% en febrero, cifra que si bien muestra una recuperación respecto a la caída del 0,4% que se observó el mes anterior, sorprendió al mercado, que apostaba por un positivo 0,5%. Las acciones de las compañías hipotecarias Fannie Mae y Freddie Mac cayeron hasta un 40% durante la jornada del martes en Wall Street, después de que senadores republicanos y demócratas anunciaron un plan bipartidista que implicaría su desmantelación. Ambas empresas recibieron ayuda estatal tras la crisis inmobiliaria del año 2008. BBVA, Banco Bilbao Vizcaya, prevé que la economía de España tenga un buen comienzo con un crecimiento del Producto Interno Bruto del 0,4% en el primer trimestre en relación con el anterior, registrando creación de empleo, aunque pudiendo mostrar un estancamiento de la productividad. Finalmente, ese mismo país registró una inflación nula en febrero, superando la brusca caída de enero, cuando se observó una caída del 1,3%. Analistas esperaban que en el mes pasado se mantuviera la cifra del IPC en rojo, con una caída del 0,1%.
Ojo, hay muchas preocupaciones en Europa por el tema de la deflación. Hoy día sale un artículo de Martin Wolf, que sale en el Diario Financiero y en El Pulso al mismo tiempo, que analiza el riesgo de deflación en Europa.
En Europa. Bien, cambio de mando, decías tú. Yo tengo un solo comentario, que lo tiré ayer por Twitter. Independientemente de las preferencias políticas de cada cual, independientemente que ames a Piñera, no lo ames tanto o lo odies, según como sean las pasiones de cada cual, yo creo que va a ser muy difícil, te digo a largo tiro, no solo encontrar un presidente o una presidenta con el nivel de dedicación que mostró este presidente. Por ahí lo he hecho bien, más o menos mal, cada cual tendrá sus opiniones, es un tema que no me corresponde analizar, pero sí creo que el nivel de dedicación del 24-7, por lo menos lo que se veía y lo que decían sus asesores, va a ser difícil volverlo a encontrar.
Estoy de acuerdo.
Y además convengamos que una persona que...
No hay en Chile una persona
y que... Unánimemente hay una... Yo creo que unánimemente se sabe que la inteligencia del expresidente era bastante por sobre el promedio.
Entonces, yo creo que de las tres personas más inteligentes
claro.
En Chile también.
Entonces, tener alguien así 24-7 no se encuentra todos los días, además, creo yo.
Bueno, pero la presidenta le puso un...
¿Un qué?
¿Cómo lo decimos? Minimizó el approach de Piñera en su discurso de ayer.
Ah, sí, ¿por qué?
Porque dijo que el país no era una suma de cifras, ni una lista de lavandería. es verdad, pero al fin y al cabo las cosas se logran, y la única manera de verificar si están o no hechas es midiendo.
Así es.
Lo que no se mide no se puede administrar.
No, y aparte que mira, al final, cuestiones más, cuestiones menos, el monito baila con monedas, papá. Si el resto no era, yo te lo puedo caricaturizar, decir, oye...
Bueno, pero aquí el monito no bailó con monedas, po.
No, bueno, porque
el país estuvo extraordinario y Piñera siempre anduvo debajo del agua.
Sí, claro.
Entre el 50 y el 30.
Claro, lo que pasa es que yo creo que en general el público empieza a querer más y más, y oye, más... Y también hay un tema que tenemos pendiente acá, que yo en eso concuerdo con la presidenta, de que el chancho está medio mal pelado.
A ver, expláyate en eso, porque tuve una conversación con unos amigos.
Me explayo también en cifras.
La misma frase.
Me explayo también en cifras. O sea, de nuevo, en un país donde el 30% del producto se lo lleva el 1% más rico, a mí me parece que por cifra, eso me parece desbalanceado. Me parece desbalanceado que en un país de cerca de $20,000 de ingreso per cápita, el promedio esté ganando menos de $1,000 al mes. Es así la suma simple. Creo que está desbalanceado. Me he encontrado con casos, ya muestra tamaño uno, que va de grosas empresas, sin dar nombre, y me tocó entrevistar para un cargo, a mí nunca se me va a recordar, un ex profesor que trabajaba en una de estas grandes empresas con súper buenas utilidades, grandes planes de inversión, lo que tú quieras, y ganando sueldos que a mí me parecían de verdad miserables. Digo, oye, ¿tenés bono? No tengo bono, el bono es puntualidad y toda la empresa sabe que todos vivimos lejos. O sea, cuestiones así que a mí me parecen que hay que corregirlas, y eso parte de la cultura empresarial y también, bueno, de las autoridades. Yo creo que negar eso es tratar de parar el sol como debe. Ahora, ¿cuál será el procedimiento para equilibrar la balanza? Ahí podemos enfrascarnos en una nueva discusión. Pero yo creo que de que la cuestión está desbalanceada, me hace sentido que lo está.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora, hay que hacer notar, y ya te lo he comentado varias veces, que este es un fenómeno que no es chileno. Y dado que no es chileno, es mundial, en todas partes del mundo está pasando esto, la desigualdad ha aumentado. Hay que entender bien cuáles son las causas profundas. Porque si tú lo... Se ha tomado como un eslogan muy político acá, como que los ricos están haciendo mucho más ricos. Esa es una observación, y como te digo, no es única a Chile. Y la causa es mucho más profunda, y por lo tanto la medicina que tú tienes que aplicar depende de tu diagnóstico.
¿Sí?
Ojo con eso.
Bien, son las 9 de la mañana con 26 minutos. ¿El dólar a cuánto está, profesor? Usted que es un hombre que habla idiomas, se maneja en el mundo.
Por lo menos en Porsche está 510.
En Porsche está 510, en el Porsche Cayenne. Ojo, vaya José Alcalde de Llanos, 10461. Eso es una oportunidad que yo creo que es bastante única, porque estando el dólar
a 575.
575, bueno, ahí está 510 estacionado. Cuando usted compra un departamento, es muy importante cuadrar el momento que se cambie de casa con el momento, ¿cierto?, del departamento nuevo. Bueno, para eso el servicio parte de pago de Almagro anda sobre ruedas. Infórmese más en almagro.cl. Y contrata el pack de negocio en Teleempresas. Planes de velocidad hasta 90 megas. Baja todo lo que tu negocio necesite con total rapidez. Llama ya al 603-600-030. Y en materia de inversiones, el Banco Penta le ofrece trabajar con un amplio equipo de analistas que ven activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Visite www.bancopenta.cl. Y tu AFP no da lo mismo. Por eso nosotros nos cambiamos a AFP Habitat. Cámbiate tú también a AFP Habitat. Bien, don Alejandro Irmas, ¿cómo está usted?
Bien, don Carlos. Hola, Gonzalo.
¿Cómo le va? Nuestro bien, querido amigo y ex jefe.
Y ex jefe, claro. Nos retaba. Nos retaba.
Espero que no se quite. No se quiten conmigo.
Exacto. Bueno, para. Ya es conocido nuestro programa. Para quienes no, don Alejandro Irmas debe ser una de las personas que más sabe de inversiones financieras en nuestro país, con una dilatada carrera. Y nos llamó la atención un artículo que escribiste en La Segunda, si no me equivoco.
Sí.
Que es muy propio de los visionarios, que son los que empiezan a ver oportunidades cuando toda la corriente va al revés, y es el tema que también hemos estado tratando en este programa ya desde hace meses, que es de los mercados emergentes que han corregido a la baja, y ahí tú tienes una teoría que me interesaría que desarrollaras tú. Mercados emergentes, momento de comprar, momento de empezar a ver, subirse o no todavía.
Bueno, mira, primero, normalmente... Uno anda, el trabajo de uno es andar buscando oportunidades, ¿eh? Es el trabajo de los que estamos en inversiones siempre. Si uno mira lo que pasó el año 2013, digo el 2013 porque fue un año de bastante volatilidad. Si uno mira desde finales del 2012, por decir hasta ayer, ¿eh? Hay una diferencia, debe ser de un 30-35% entre lo que rentaron los mercados desarrollados y lo que rentaron los mercados emergentes. Por lo menos uno lo hace pensar, lo hace dudar qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas no se condice lo que pasó con los mercados con lo que pasó con la economía. La economía de mercado emergente, habrá algunas como China que se desaceleraron. Si uno mira nuestro propio país de crecer al 6, quizás bajó a crecimiento más cercano al 4, pero todavía estamos creciendo y bastante más de lo que el mercado desarrollado. Europa, con suerte, pasó de negativo a ligeramente positivo. Estados Unidos alrededor del 2, pero todavía mercados emergentes bastante mal. Entonces uno dice, ¿cuál es la explicación que Asia apenas creció? Latinoamérica decreció, cayó 22%. EMEA, la región de EMEA, cayó un 15%. En cambio, Estados Unidos 30 y algo por ciento, 35%, Europa 30, Japón sobre el 30 también. Entonces uno dice, ¿cuál es la razón de que economías que apenas están saliendo con un muy pequeño crecimiento están creciendo 30, 20 y tantos por ciento y nosotros números negativos? Entonces ahí es donde uno por lo menos lo hace pensar, y nos pusimos a mirar valorizaciones, que es lo que siempre hacemos, y lo que uno se da cuenta es que lo que ha pasado es que cayeron en desgracia, por decirlo de alguna manera, o se fue el apetito, por decirlo, por mercado emergente, por mercado de más alto riesgo, entre otras cosas porque empezaron las dudas, ¿eh? Las dudas el año pasado, entre otras cosas. Yo creo que lo que gatilló fuertemente este escape de los mercados emergentes fue el mes de mayo, junio, el anuncio del señor Bernanke cuando dijo que iba a empezar el tapering. Cosa que es bastante curioso, porque si uno piensa, en algún minuto tenía que empezar el tapering. Nadie podía pensar que esta normalidad, este fenómeno que fue imprimir y emitir anormalmente fondos y comprar activos, que es algo que nunca había hecho un banco central, no iba a tener un fin y en algún minuto iba a tener un reverso. Es como que todo el mundo tendría que haber sabido eso. Bastó que Bernanke dijera, mira, vamos a empezar a hacerlo, o estamos pensando empezar a hacerlo, y vino un pánico general y las tasas de bonos del Tesoro americano, que habían llegado a un mínimo de más de 100 años, o sea, una cosa que nunca se había visto, al 1,6 la tasa del bono, subió un 1% inesperadamente en un mes, ¿ya? Y hubo una corrida de mercado emergente impresionante que afectó las bolsas, las monedas, las tasas de interés, los spreads, todo. Entonces, y de ahí para adelante el mercado quedó sensible, y quedó sensible en algunos mercados con justificación, mercados que son dependientes de fondeo extranjero, y en otros sin razón, ¿ya? Y paralela a eso, si ustedes se recuerdan, en ese mismo mes, porque fue coincidente, fue esas como malas coincidencias, digamos, la tasa de interés en China saltó un día para otro como al 14%, la tasa interbancaria china. ¿Por qué? Porque también China está en un proceso de ajuste interno. Acaba de entrar una nueva autoridad china que acaba de partir, digamos, y está también tratando de hacer un ajuste. Y China está tratando de hacer un ajuste entre ellos. El tema crediticio en China no es un tema menor. China está tratando de pasar de esta economía que era una economía que se dedicaba a la China es una economía controlada, no es una economía de mercado, es una economía que ha abrazado el capitalismo y los capitales, pero sigue siendo una economía controlada, donde el crédito hasta hace poco era una herramienta de política fiscal, por divertido que suene, pero así era. Entonces de repente están tratando de hacer una economía que esté más orientada al consumo, y en el consumo se necesita que el crédito sea un asignador de recursos, y para eso necesita otro sistema de crédito el que tenía. Y tratando de ordenar eso, obviamente que el proceso no va a ser fácil, van a haber errores, y ese error se manifestó justo en el mismo mes que Bernanke habla de empezar el tapering, digamos, la tasa interbancaria por un problema de liquidez interno salta, bueno, tan fácil como saltó, al otro día le inyectaron los fondos necesarios y bajó la tasa nuevamente a lo normal. Pero esas dos cosas hicieron como una alerta de un China que se podría empezar a tener problemas en su ajuste y desacelerar, y un Fed que dice, yo voy a empezar a hacer un tapering. Y de ahí para adelante el mercado quedó en un estado alerta, y yo te diría que de ahí para adelante empezó un flujo negativo hacia el mercado emergente que no ha parado, y yo creo que no ha parado hasta hoy, ¿ya? Ahora, ¿ha cambiado algo el mercado emergente? Bueno, indudablemente que las economías que estaban dependiendo del flujo externo se han ajustado, las monedas se han depreciado, y Chile no ha sido una excepción, digamos, y eso obviamente tiene un impacto real sobre la economía, sobre alguna empresa en particular, pero es una de alguna manera es una cosa más provocada por el mercado que una cosa tan real, ¿ya? Entonces cuando pasan esas cosas, cuando uno tiene como inversionista que empezar a explorar, y nosotros nos hemos puesto a mirar, y lo que hemos visto es que pareciera que si uno deja pasar el tiempo, pasar que es lo que yo escribí en esta columna, si uno deja pasar este pánico que hay hoy día y esta corrida de mercado emergente, pareciera, y no se puede hacer una generalización, pero pareciera que pasado este pánico y cuando la manada de búfalo, como digo yo, ya pase, van a quedar oportunidades interesantes, valorizaciones que no se condicen con... Porque con problemas y todo, con problemas Rusia, con Crimea, problemas en Turquía, problemas en Latinoamérica, en fin, las empresas siguen andando y siguen funcionando y siguen ganando plata y siguen creciendo, y al final las empresas se están abaratando, ¿eh? Esa, la empresa que siguen generando utilidades se están valorizando por un problema de pérdida de apetito por ellas, se están valorizando a múltiplos más bajos, y esa cuestión en algún minuto cuando el pánico desaparezca y la gente con la cabeza más fría se ponga a mirar el tablero nuevo, va a decir, mira, no hay ninguna razón para que esta petrolera aquí vale X veces utilidad y en esta otra petrolera, en este otro mercado que no existe este pánico, valga 2-3 veces más, digamos. Y eso es un poco lo que yo quería llamar la atención, porque en algún minuto, y yo pongo el ejemplo de Europa, en algún minuto cuando Europa, y que uno se olvida eso, pero Europa hace 3 años atrás parecía que era un mundo sin solución.
Claro, una cosa
que no recuerden que no Europa no había cómo arreglarla, y parecía que nadie se ponía de acuerdo, y entre Alemania, el Banco Central Europeo, no había solución, nadie quería dar una solución, y tam, tira y afloje, y Europa se hundía, y la bolsa también se hundía, y la valorización en Europa eran ridículamente bajas, en circunstancias que uno miraba a las empresas europeas. Yo me acuerdo los comentarios que hacíamos, no sé si aquí mismo los comentamos, las empresas europeas eran sanas, generaban ingresos fuera de Europa, porque estas mismas empresas emergentes también generan y venden fuera de sus países también. Es lo mismo. Si uno se pone a pensar y a analizar las empresas, pasa exactamente lo mismo. Ahora, el minuto, ¿cuándo va a ser el minuto? Nadie sabe, pero por lo menos en el caso nuestro, que pasamos de estar muy invertido en el mercado, estamos empezando allá a ponernos, no te voy a decir que estar... vamos a poner toda la ficha ahí, pero empezando de nuevo a volver a tomar ponderación en estos mercados, anticipándonos, digamos, a que en algún minuto, que no sabemos cuándo va a ser, en algún minuto el mercado va a mirar con la cabeza más fría y va a decir, mira, aquí hay una oportunidad. A mí no me cabe duda que eso va a pasar.
¿Y qué tan barata está la empresa? Porque en el fondo lo que tú estás diciendo, y lo sabemos bien, que los mercados financieros también están sujetos a moda.
Sí.
En alguna época, recuerdo muy bien porque trabajamos juntos, estuvieron de moda los países emergentes, sí, y había valorizaciones que no se justificaban. ¿Qué tan baratas están ahora las empresas en los mercados emergentes y cada uno de ellos en particular?
¿Y qué mercado emergente? Porque tú hacías una distinción entre Europa y Asia y Latinoamérica.
Sí. Mira, Latinoamérica no se ve tan barato, pero ahí habría que ver y hacer la distinción, porque en Latinoamérica no se ve tan barato. Cuando nosotros miramos, y lo que yo hacía la distinción ahí, nosotros estábamos mirando básicamente los índices regionales, ¿eh? Y los índices regionales, sobre todo en economías como la de mercado emergente, están muy influidos porque hay concentraciones. O sea, en Latinoamérica está muy concentrado Brasil y México, y Brasil es muy concentrado en commodities. Entonces, commodities, que es un mercado que se ha visto muy impactado por los precios de los commodities, que el año pasado se cayeron mucho. Entonces, probablemente las utilidades, y no es que probablemente, si uno mira el ciclo de utilidades de Latinoamérica, a diferencia del resto del mundo, el ciclo de utilidades de Latinoamérica está en una etapa anormalmente baja. Entonces, si uno mira una valorización, una cosa como, por ejemplo, la precio utilidad se va a ver anormalmente alta cuando la utilidad está anormalmente baja. Yo creo que si uno lo corrige por eso, no se va a ver tan cara, pero igual se ve relativamente cara Latinoamérica. Latinoamérica es la única que no se ve tan barata, pero, por ejemplo, Europa emergente, Medio Oriente y África, que es donde ha estado el corazón de la crisis geopolítica, por decir, se ve múltiplos muy bajos. En el caso de Asia, que por otras razones, ahí el foco de la preocupación es China, ¿ya? Después que China fue parte de los BRICS y fue el como la niña bonita, digamos, del mercado, y todo el mundo tenía que tener China, se convirtió hoy día el patito feo, digamos, y todo el mundo, China no. Brasil es distinto, porque Brasil, con justa razón, hoy día la gente dice no Brasil, porque la verdad que Brasil fue una promesa que no se cumplió, digamos, y yo creo que mientras no haya nada concreto, no hay por dónde. En cambio, China ha cumplido bastante bien lo que ha dicho. Está cambiando el modelo y no hay ninguna razón para pensar que no va a cumplir. Ya no hay ninguna razón para pensar que no va a cumplir su nuevo plan. Yo creo que va a haber un ajuste, como todo, cuando uno hace un cambio estratégico, una empresa tiene que pensar que van a haber ajustes, pero yo creo que va camino a seguir creciendo. Ahora, hay el tema de la famosa base de comparación. China, hace unos años atrás, 5 años atrás, era la cuarta economía del mundo, hoy día es la segunda y probablemente en 10 o 15 años más va a ser la primera. No se puede pretender que siga creciendo el 10%, si crece al 6%, sigue siendo igual de tremendo crecimiento, digamos. ¿Ya? Entonces, hay que guardar las proporciones también. Yo creo que China no es el caso como Brasil. Yo creo que Asia ha tenido hoy día una pérdida de dinamismo porque había una desaceleración de China que es definitivamente un motor de Asia. Entonces había una pérdida de apetito por Asia por esa razón. Pero en el caso de Latinoamérica, yo creo que una parte de los commodities, pero otra parte que están las valorizaciones relativamente altas.
Y respecto al cobre, ¿qué opinas de esta estrepitosa caída que tenían estos días? Bueno, muy hilado lo que está pasando en China. Sí. ¿Cómo lo ves tú eso?
Mira, yo en el caso del cobre, yo no soy un experto en cobre, te lo quiero aclarar. Lo que yo he escuchado antes de esta caída, lo que había escuchado antes, la gente con que nosotros trabajamos y que hemos preguntado, en general esperaban una caída del cobre, básicamente porque los precios altos del cobre lo que hicieron, lo que hacen siempre. El cobre no es un producto como el producto agrícola, que la oferta sale relativamente rápido, es una cosa que se demora en aparecer. Y se demoró, pero apareció. La oferta del cobre apareció. Y justo, lamentablemente, aparece en un minuto que la demanda se está desacelerando, que es el caso de China. Bueno, una mala coincidencia. La verdad que no hay que alarmarse tanto, porque también estas cosas, esta cuestión que hoy día está pasando, se produce una reacción hoy día que puede ser que nuevamente produzca que los precios se disparen en unos años más. Pero lo que sí hay que tener una cosa en consideración, si uno mira, y nosotros eso sí que lo habíamos dicho, más que pronosticado, porque lo habíamos, es cosa de observar nomás. Cuando uno mira, lo que nosotros observamos, es una observación, quizás tú lo vas a decir medio ingenuo, pero es una observación que empíricamente se da y casi en todos los commodities. Cuando uno mira la curva de oferta mundial de este commodity, y uno mira el costo del que está en el percentil 90, históricamente, el precio marginal, el precio anda por ahí. Normalmente el precio anda convergiendo alrededor del percentil, del costo del percentil 90. Y en este caso, el precio se había disparado lejísimo.
Es verdad.
Y tenía que converger en algún minuto. No iba a converger mientras no hubiera oferta. Pero apareció la oferta y está convergiendo. Y ese costo del percentil 90 hoy día está significativamente bajo los $3. Así que yo diría que, si me preguntáis a mí, yo esperaría que siga cayendo todavía. Yo esperaría que caiga de los $3 también. Así, ingenuamente, un observador de la historia, por decirlo de alguna manera. Ahora, la parte técnica, que la oferta, que los inventarios, no sé. Pero yo no me extraña que siga cayendo un poco, porque la verdad es que todavía hay mucha gente que gana mucha plata con $3. Es muy sencillo.
Claro.
O sea, todavía es económico seguir produciendo cobre a este precio. Eso es como... ahora, ¿Eso qué significa? Significa eso, junto con una salida de mercado emergente, significa que todavía podemos esperar una presión para el tipo de cambio.
Yo concuerdo contigo, por eso que yo discrepo de la tesis, porque la tesis contraria dice, no, que si baja el precio, muchos productores desaparecen, pero es que olvidan la teoría de la telaraña, si tú te imaginas el gráfico. Hay muchos, claro, van a desaparecer, pero ojo que los precios están arriba, porque también, no sé si me explico en el dibujo, no lo puedo mostrar a la radio. Entonces eso tiene que converger a la baja, claro, van a desaparecer oferentes, pero junto con eso se va a ajustar el precio a la baja.
Así
es. No es que desaparezcan los oferentes y quede la cuestión arriba.
No, de todas maneras, sí. Ahora, esta cuestión se mueve porque hay una dinámica. Claro, en este minuto se dio que la demanda china se desaceleró. Está apareciendo la oferta. La oferta sigue apareciendo, nuevos proyectos que están entrando al mercado con la oferta, digamos. Se demoró porque se demoran 4 años en aparecer.
Claro.
Ahora, técnicamente, si llega a 2.80 o llega a 2.90, no sé, pero... Pero no me extrañaría que caiga a $3.
Está en 2.93. Bien, estamos. Don Alejandro Irma, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Encantado.
Esperamos estar conversando contigo más adelante. 9 de la mañana con 45 gracias. Minutos, un ambiente cómodo y grato generará trabajadores sanos y contentos. Como en esta radio, por eso SOS con su exclusiva marca Fursis. Es líder en mobiliario de oficina. Informes en smartos.cl. Y Parque Arauco es el mall donde siempre encuentras lo que buscas, un lugar seguro que te da confianza, permite realizar trámites en forma expedita, sobre todo si usted se estaciona en el estacionamiento VIP. Y Marqués de Casa Concha es el vino que tiene que estar sobre su mesa, ha tenido grandes reconocimientos internacionales. Y en el año 2013 Pentamarket cerró el año enviando una idea de trading diaria de manera exclusiva a sus clientes, donde el 73% obtuvo resultados positivos. Invierte en este 2014 con pentamarkets.com. Vamos y volvemos para ver cómo está abriendo el dólar y la bolsa local. 9 de la mañana con 50 minutos. Cuando alejas un banco, siempre sigue el ejemplo de Jorge Sampaoli, que es cliente del Banco Santander desde el año 2011. Santander, un banco para tus ideas. Y Brooks Brothers, presente en el Alto Las Condes, en el Parque Arauco, costado del W y Galería Grillón. Vamos con don Arturo Curce, analista de la Mesa de Renta Variable Local e Internacional de Bantrazo. Curce, buenos días.
¿Cómo está? Muy buenos días, Carlos Gonzalo.
Arturo, muy bien. ¿Cómo está el dólar?
El dólar en este momento está en 573.75. En la mañana, déjeme checar alguna cosa.
75 llegó a estar, ¿o no?
Estuvo, marcó un máximo de casi 77.
Wow.
Ahora está cayendo un poquito en la punta. ¿Qué es lo que pasa un poco todo el día en la mañana? Vamos, yo diría que después de las 9:30 se empieza a formar el flujo y ahí vamos a ver cuál es la tendencia.
¿Y esto en línea con el cobre, que cómo está ahora?
Bueno, en este momento, yo tengo acá el futuro, lo tengo en 2.95, cayendo un 0.02, en la media también estuvo un poco más abajo, estuvo en torno a 2.93 y tanto, ¿de acuerdo?
¿Y qué se dice ahí? ¿Qué han escuchado ustedes?
Mira, desde el punto de vista técnico, lo peligroso del cobre era la ruptura de los tres dólares la libra, ¿cierto? Y ahí nos plantea un escenario que va entre 2.80 y 2.20. Y de hecho aquí tengo algunos escenarios, ¿cierto? En donde, o sea, cuando yo hoy día prediceo el tipo de cambio en función del precio del cobre, yo diría que ya está un poco incorporado. Fíjate que hoy día, tomando una serie de 10 años aproximadamente, hoy día el tipo de cambio actual tiene incorporado un cobre en torno a los 2.70. O sea, yo creo que ya está un poco incorporado.
Ya está un poco pasado vuelta.
Exactamente. No tan así el IPSA. Fíjate que el IPSA hasta ayer por lo menos tenía incorporado un cobre en torno a $3 la libra, ¿de acuerdo? Por tanto, el IPSA podría ser un tema un poquito más complicado. No obstante, el tipo de cambio tiene un techo en 580 y sobre 580 estamos hablando de la regla 600, entonces hay que tener cuidado con el tipo de cambio.
Bien, ¿y en la bolsa local alguna nueva?
Yo diría que poco, nos ha transado muy poco hasta ahora en la mañana, va en un 0.15%. Aquí lo importante es ver cuál es el diagnóstico que hacen principalmente los bancos de inversión norteamericanos y algunos analistas extranjeros respecto del nuevo escenario local. Acordémonos que la última semana de enero, ¿cierto?, importantes bancos de inversión americanos empezaron a recomendar Chile, que Chile estaba subvalorado, ¿cierto?, respecto a su valor de fundamento, pero a partir de la caída del precio del cobre creo que tiene que haber un nuevo escenario, y un poco lo que estamos esperando, ¿cierto?, es que estos señores, ¿cierto?, de alguna forma marquen cuál puede ser un poco la tendencia, digamos, del mercado rentable local,
en claro,
función del nuevo dato.
Además del dólar, también cobre tienen que incorporar lo que pasa con el peso del dólar, porque hoy día con un dólar tú compras mucho más IPSA, entre comillas, que lo que comprabas hace un año atrás. Entonces en esa perspectiva se debería ver más barata en dólares la bolsa local aún.
Bueno, de hecho, lo que tú dices efectivamente es así. pero te insisto, o sea, hay que bueno, de mi punto de vista es muy importante la opinión que tengan ellos. De hecho lo bueno es que ayer el mercado cayendo, y generalmente cuando nuestro mercado está cayendo genera muy poco volumen transado, lo que demuestra, cierto, que las posiciones vendedoras son cada vez menos, ¿de acuerdo? Ahora, insisto, dependiendo un poco de la expectativa que tengan a partir de esta que el cobre, cierto, podríamos ver nuevamente ventas extranjeras, digamos, que haga que las caídas se produzcan con volúmenes. Hasta el momento no lo estamos viendo, lo que es bueno, ¿de acuerdo? De hecho, nosotros hoy día tenemos un piso en el IPSA en torno a los 3.500 puntos, pensamos que, 3.600 puntos, y pensamos, estamos muy cerca, y ahí tal vez podría empezar a subir, pero el escenario hoy día está un poco más complejo, creo que tenemos que dar una vuelta más, o sea, no es tan claro, digamos, que el IPSA comienza a subir nuevamente, ¿de acuerdo?
Sí, yo creo que hasta que no se resuelva el tema tributario, esa cuestión no anda para ninguna parte, esa es mi opinión.
Exactamente, pero los bancos, los analistas extranjeros no son tan críticos con respecto a la reforma tributaria, hay que tener cuidado con eso, ¿eh?
No, yo no te digo crítico a la reforma tributaria, es la manera en que se va a implementar, hay tantos IF que a lo mejor se resuelve espléndidamente, pero a lo mejor se resuelve pésimamente, no lo sabemos. Bien, don Arturo, muchas gracias por su tiempo.
Adiós.
Bien, 9:55 minutos, los dejamos junto a Rodrigo Álvarez en las noticias, luego la mejor música en Suena Bien con Bárbara Espejo, y yo me reencuentro con ustedes, si Dios quiere, a 1:30 junto a Marlene Gure. Buenos días.